Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre las prácticas docentes inclusivas que favorezcan el aprendizaje en las aulas. Para ello nos acompaña en esta ocasión la maestra María del Rosario Esparza Palacios, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestra, gracias por estar aquí en el GIS acompañándonos para esta emisión.
Muy buenos días a todos, especialmente a ti, Sara. Bueno, pues me encuentro muy, muy agradecida de que me hayas invitado. Y pues con toda la actitud, es lunes, para contestar, pues bueno, todas aquellas inquietudes o algunas preguntas que puedan surgir sobre estas prácticas docentes inclusivas. Y pues nuevamente, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Quiero platicarle a nuestra audiencia sobre nuestra invitada. Ella es licenciada en asesoría psicopedagógica, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en psicoterapia gestalt del Instituto de Psicoterapias Humanistas y, bueno, ha cursado diversos diplomados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobresaliendo en el área educativa con Educación para los Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación en la Convivencia Escolar, Cultura de Derechos Humanos y Protección de la Salud. También se ha dedicado a la docencia en instituciones públicas y privadas desde hace 14 años. Actualmente colabora en el Departamento de Formación y Actualización Académica del DEFA con el curso Prácticas Docentes Inclusivas que Favorezcan el Aprendizaje en las Aulas. También labora en el sector salud como coordinadora de capacitación, donde desempeña labores de diseño y aplicación de unidades educativas del área humanística en beneficio de los trabajadores. Y para concluir, ha colaborado en diferentes proyectos de investigación relacionados a la salud emocional de las personas y relaciones sociales. Así que invito a la audiencia a que se quede con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para dar inicio a esta emisión, quiero compartir esta frase que dice: si un estudiante no puede aprender de la manera en que enseñamos, quizás debamos enseñarles de la manera en que ellos aprenden. Ignacio Estrada. Para este primer bloque, maestra Rosario, quiero preguntarle qué es lo que entendemos por inclusión o cultura de inclusión y cuáles son sus principales aspectos.
Sí, mira, Sara, la inclusión o cultura de inclusión son todas aquellas medidas que aseguran de una manera progresiva, nunca estática, que todas las personas cuenten con igualdad de oportunidades. Y bueno, pues aquí estamos en un contexto educativo, pues es una igualdad de oportunidad para aprender, para acceder, para estar en los programas educativos incluidos. Y bueno, los aspectos más importantes de la inclusión es el respeto y la aceptación. Eso tiene que ser incondicional. El facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también tener libertad, pero libertad con responsabilidad. Y en esto todos estamos incluidos, absolutamente todos los actores, y aquí también muy, muy importante, no existe la discriminación y por lo tanto no hay desigualdad entre todos. Todos tienen que tener la misma oportunidad.
Exactamente. ¿Y qué es lo que señala, maestra, el modelo educativo institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con respecto a este tema de la inclusión?
El modelo educativo institucional indica que nuestra educación tiene que ser una formación humanista, en donde el alumno tiene que influir de manera positiva para el mundo. Y maneja aspectos muy, muy importantes. Mira, por ejemplo, esta formación tiene que ser profesional, tiene que ser intelectual, tiene que ser una formación física, cultural y social, y manejan un aspecto trascendental para la inclusión, que esta formación también tiene que ser basada en actitudes y valores. Y estos valores los refleja a través del respeto, la libertad, la tolerancia, la igualdad, la paz, honestidad, liderazgo, actitud positiva y excelencia. Que bueno, pues todos estos valores y todas estas actitudes, claro que están inmersas en la inclusión, ¿no?
Sí.
Entonces, es un trabajo colaborativo de todos los actores que estamos en esta universidad, y el modelo educativo institucional es muy claro que somos una cultura de inclusión.
Así es, maestra. Ahora bien, bueno, me surge la inquietud en cuanto al término como tal de si uh-huh. hablar de educación inclusiva es lo mismo que educación integradora o existen algunas diferencias. Me surge la duda porque cuando uno está navegando, ¿no?, por internet, investigando sobre el tema, sí. me surgió este otro término de educación integradora que lo manejan así algunos autores y otros como educación inclusiva. Entonces, si nos pudiera aclarar, por favor.
Claro que sí, mira. Bueno, pues pueden ser corrientes, modelos o teorías que nacieron a la par, o puede ser que alguna nació antes que la otra. Uh-huh. Por eso me te digo así brevemente lo que la educación integradora se basa más en la necesidad de educación especial de los alumnos. Por lo tanto, el currículo se adapta a un alumno que es diferente. Entonces aquí marca que hay una separación, hay algo que es diferente. Por lo tanto, yo me adapto a que tú eres diferente. Y la educación inclusiva aquí lo maneja como un conjunto. Uh-huh. Es educar positivamente mediante varias estrategias para que todas las personas que somos diferentes tengamos un factor de aprendizaje positivo. Uh-huh. Por lo tanto, aquí se aborda la diversidad. Aquí no me dice, tú eres diferente y yo te hago un espacio. Uh-huh. La educación inclusiva es que aquí todos somos diferentes y por lo tanto todos tenemos la misma oportunidad en un proceso educativo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y bueno, a lo mejor así queda un poquito más entendido, tanto para mí como para todos los que pudiéramos tener este conflicto.
Uh-huh, muy bien.
Yo soy aquí originaria de Aguascalientes y voy a tomar cursos a la Ciudad de México. Cuando yo llego a la Ciudad de México, pues todos pertenecen allá, yo soy la única que va aquí a Aguascalientes, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando llego, ahí me ponen la etiqueta de foránea. Por lo tanto, yo soy una educación integradora donde todos pertenecen a la Ciudad de México, pero yo soy la única foránea, ¿no?
Yeah.
Entonces, ahí adaptan totalmente las necesidades a mí. Y bueno, alguna vez llegué a escuchar la etiqueta y como que me sentí rara porque la pueblerina, ¿no? Entonces, ella fue una etiqueta de que soy de fuera, de que a lo mejor yo no tengo el mismo nivel, las mismas capacidades, las mismas habilidades, ¿no? Entonces, pues, como que me sentí un poquito diferente. Y educación inclusiva es cuando todos, sin importar de dónde tengamos nuestra residencia, pues bueno, si vamos a la Ciudad de México y desde ese momento se nos trata a todos por igual y bueno, claro. Aquí cada uno de ustedes va a aprender, va a potenciar lo que necesite y no se me pregunta de dónde vengo, de dónde soy, y no se me pone la etiqueta de foránea, pues ahí es una educación totalmente inclusiva, porque no me determina mi origen, ¿sí? Entonces, aunque vas a una ciudad que es totalmente diferente, pues eres tratada por igual, ¿no? Entonces, no sé si este ejemplo
sí.
Te sirva o nos sirva a todos para comprender a lo mejor lo que es la educación integradora, que bueno, en su momento es muy buena, es excelente, cuando se adaptan las necesidades especiales de los alumnos.
Sí.
Pero ahora pues cuando estamos ante algo totalmente innovador, que no tiene mucho tiempo, que es la educación inclusiva, que ya se daba en muchos
sí.
Contextos educativos, pero ahora viene con más fuerza.
Sí, o sea, por ese lado, como lo comenta, cuando hay, por ejemplo, una educación especial y se hace la adaptación para el estudiante, como dice, por un lado beneficioso, pero por el otro, hasta el mismo estudiante es el que llega a pedir, ¿no? De, oiga, usted no me trate de manera distinta, o sea, que sean como los demás, y es donde hablamos aquí de esta parte de la educación inclusiva, tratarlo como los demás.
Ajá, es que todos somos iguales.
Sí, claro.
Entonces ahí no se basa en mis necesidades, se basa en potenciar a todos los alumnos
sí.
de acuerdo a sus capacidades o sus habilidades o la necesidad que él tenga o la motivación que él tenga para aprender. Que a lo mejor no para todos va a ser igual.
Sí.
Y pues ahí no se marca la diferencia desde el inicio.
Así es. Por eso, bueno, sí era para mí importante aclarar esta diferencia, ¿no? Porque podría luego a veces haber alguna sí. confusión.
Sí, sí se puede tratar como una similitud.
Uh-huh.
Sin embargo, pues la educación inclusiva va más allá de basarse en las necesidades especiales de una persona.
Exactamente. En el siguiente bloque andaremos ya precisamente en los elementos necesarios para reestructurar el espacio educativo desde este enfoque de la inclusión y también pues cómo es que la educación inclusiva contribuye y fortalece al aprendizaje del estudiante. Invitamos a nuestro auditorio a que siga con nosotras en el GIS a través de Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA y Twitter @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque de el programa Prácticas Docentes Inclusivas que Favorezcan el Aprendizaje en las Aulas. Es nuestro tema de hoy con la maestra María del Rosario Esparza Palacios. Ahora para este bloque, maestra, vamos a platicar sobre cómo es que la educación inclusiva contribuye y fortalece al aprendizaje.
Claro que sí, Sara. Mira, con el ejemplo que platicábamos hace un ratito, pues bueno, lo voy a seguir utilizando.
Muy bien.
Si la educación inclusiva tiene como primicia potenciar a todos los alumnos con una formación de calidad sustentada en valores, donde pues bueno, se den a cabo convicciones muy de democracia y de solidaridad, imagínate cómo te vas a sentir si llegas a un espacio donde todos son totalmente iguales a ti, ¿no? Uh-huh. Y aquí, bueno, quiero retomar una partecita que menciona la UNESCO, donde la educación inclusiva es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de los educandos para una mayor participación. Y me encanta esta parte que viene, mira, dice, los alumnos y los docentes se sienten cómodos ante esta diversidad. Entonces, esta palabra de comodidad en una educación inclusiva, hasta me relajo, ¿no? Nada más de escucharla, digo, ay, sí. Este proceso va a ser totalmente adaptado a todos. O sea, aquí no va a haber etiquetas, aquí no se va a señalar a nadie. Y también uno como profesor, ¿no? También es que uno llegue a un espacio cómodo, es ser totalmente natural, es quitarte sí. Como a veces la careta o a veces cosas muy, muy formales que no te dejan ser tú mismo en un aula. Uh-huh. Pues imagínate, una educación inclusiva es sentirte cómodo. Y si estás en un espacio cómodo donde no tienes señalamientos, donde eres tú mismo, pues claro que el aprendizaje se va a potenciar al máximo. Dejas de ser un alumno pasivo y aprendes de todos, de las diferencias de todos. Aquí es donde hay un cambio de mentalidad, donde la vivencia se convierte en un aprendizaje totalmente colaborativo.
Así
entonces
es.
Todas las prácticas que se lleven a cabo o que favorezcan la inclusión, yo creo que automáticamente el aprendizaje se favorece.
Claro, porque como menciona, ya en el momento en el que uno se sienta cómodo en el espacio,
ajá,
pues va a fluir, ¿no? O sea, ya no va a sentir ese, como tal vez ese rechazo, sentirse diferente. Y como mencionas, al sentirse parte del grupo, o sea, porque somos iguales al final del día, ¿no? Todos somos
exacto.
Iguales, como lo mencionábamos. Eso va a ayudar a que uno potencie esas habilidades, esos conocimientos que traiga.
Claro,
¿no?
Que sí.
Y claro, por supuesto, hablamos también que este sentirse cómodo, ¿no? Sentirse incluido, no nada más es algo que sea, digamos, por parte de los mismos compañeros, ¿no? De los estudiantes, sino también algo que promueva el profesor, ¿no? Entonces, pues desde esta práctica docente, maestra, ¿cuáles son o serían los elementos necesarios para reestructurar este espacio educativo desde la inclusión?
Bueno, mira, desde lo que yo he vivido, te voy a mencionar una que considero que es la más importante y que a mí me ayudó. Creo que como docentes, lo esencial es uno tener conocimiento mediante cualquier medio. Puedes asistir a cursos, puedes realizar lecturas críticas, puedes asistir a convenciones, foros, lo que tú tengas también presente, que tú tengas la facilidad de acceder, porque eso te va a dar una postura crítica, te va a llevar a la reflexión de qué es lo que acontece y cuáles son las necesidades a nivel general. Y eso es como un punto de partida. Posteriormente hacer como una introspección personal, a ver cómo soy como docente. ¿Estoy encontrando verdaderamente el modelo educativo institucional? ¿Estoy formando a mis alumnos en valores y en actitudes? ¿Yo estoy siendo totalmente congruente con mis acciones? Y ya, pues bueno, te haces así como una evaluación, ¿no?
Uh-huh.
Y tal vez tú digas, sí, ok, sí lo estoy haciendo. No, sin embargo, pues bueno, puedo todavía mejorar. Y creo que algo muy decisivo que marca la diferencia de quién eres y qué estás proyectando, es preguntarle a los alumnos. Hacer una evaluación cualitativa con ellos, mediante una charla, o les puedes pasar a lo mejor unos ítems estructurados, en donde ellos te digan si verdaderamente eres un docente inclusivo, ¿no?
Sí.
Y aquí es una escucha crítica de aceptar lo que te digan y todos, no nada más a lo mejor los consentidos, a lo mejor con quien tienen más afinidad, que eso, pues bueno, no debería de existir, ¿verdad?
Sí, no.
Pero es una escucha crítica de todos, que ellos te digan, maestro, esto lo puede mejorar y que lo acepte. No, hombre, es un elemento súper necesario para reestructurar tu espacio educativo. Y cada espacio educativo tiene necesidades diferentes. A lo mejor, hasta por centros hay necesidades diferentes. La licenciatura, a comparación del nivel de bachillerato, tiene necesidades diferentes.
Sí.
Entonces, en cada uno de los espacios educativos en donde tú lleves un proceso de enseñanza-aprendizaje, es hacer estos tres elementos: el conocimiento, la introspección, y posteriormente, pues, animarte a escuchar crítica, que a veces no es tan sencilla, pero es lo que se necesita, ¿no? Que el otro te haga reflejo, o que el otro te diga, usted puede mejorar en esto, y que lo aceptes con toda la buena actitud, de sí es cierto, ok, necesito mejorar en esto, ¿no? Y creo que eso te va llevando a una formación docente inclusiva que vas a ir perfeccionando. Yo creo que todos tenemos habilidades a desarrollar,
sí,
pero cuando lo escuchas del otro, pues imagínate, el otro ya te está evaluando de una manera positiva y si lo tomas, pues adelante.
Así es. Sí, claro, o sea, todo siempre es mejorable, ¿no?
Claro, todos somos personas en construcción y los alumnos son quienes están llevando a cabo nuestros procesos, cómo nosotros los proponemos. Y si ellos con toda sinceridad nos dicen, a lo mejor hay un maestro que hace esto y usted también lo podría hacer,
sí,
o yo he visto, o yo sugiero, o a mí me gustaría para sentirme más cómodo, más incluido, que a lo mejor usted pudiera hacer esto, no hombre, pues ahí tenemos a nuestros mejores evaluadores.
Claro, sí,
yo
sí.
Yo considero que muchas veces no han sido bien aprovechados.
Qué mejor que acercarse a ellos, ¿verdad? Y escucharlos.
Claro.
Son las opiniones que tengan al respecto.
Sí, tómalos muy en cuenta.
Así es. En el siguiente bloque del programa, después de nuestra nota informativa, vamos a conocer algunas estrategias que puedan contribuir a la conformación de una cultura de inclusión en el aula y también algunas fuentes de consulta o recursos que nuestra invitada pueda sugerirnos para profundizar en el tema de hoy. Así que continúen en esta frecuencia. Nuestro tema de hoy, prácticas docentes inclusivas que favorezcan el aprendizaje en las aulas, con la maestra María del Rosario Esparza Palacios.
La más reciente edición de la revista Docere, que en esta ocasión lleva por tema la educación en el contexto de la pandemia por COVID-19, ya se encuentra disponible tanto para su consulta digital como impresa. En este, que corresponde al número 25 de la revista, se destaca la develación del mural La Voz de Nuestra Generación, con el cual la UAA ofrece su reconocimiento a la labor de la comunidad universitaria sumada a las brigadas de vacunación contra la COVID-19. Asimismo, se comparten las estrategias identificadas para el afrontamiento del estrés por dicha enfermedad. Se reflexiona sobre la vulnerabilidad del contexto en el que los estudiantes de educación media superior han afrontado el reto de continuar con sus estudios. Se muestra un análisis de los resultados derivados de algunas encuestas realizadas a docentes y estudiantes de la UAA, producto de la inmediata transición de la educación presencial a la modalidad en línea. Además, se expone una reflexión a partir de las revelaciones que esta pandemia arrojó sobre la pertinencia de los programas de estudio enfocados a los negocios en los que se identifica la necesidad de revisar sus contenidos. También se muestra una perspectiva de las oportunidades identificadas bajo el nuevo enfoque de trabajo a distancia para la educación musical universitaria, y se propone la lectura del libro de acceso abierto, Reconstruyendo la Educación Superior a partir de la pandemia por COVID-19. Finalmente, se analiza la contribución de la revista Docere al conocimiento de las áreas de formación docente promovidas en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente de la UAA. Por todo lo anterior, nos complace invitarle a disfrutar la lectura de esta nueva edición de Docere en revistas.uaa.mx, o bien puede obtener de manera gratuita un ejemplar impreso en su centro académico, Librería UAA, Biblioteca Norte de Ciudad Universitaria, Campus Sur, Centro de Ciencias Agropecuarias y Centro de Educación Media, en sus planteles Central y Oriente, así como la oficina del DEFA, ubicada en el piso 4 del edificio académico administrativo. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Thank you.
Comenzamos el tercer y último bloque del programa. La maestra María del Rosario Esparza Palacios es nuestra invitada de hoy. Ella tiene una maestría en psicoterapia gestalt por parte del Instituto de Psicoterapias Humanistas. Es licenciada en asesoría psicopedagógica, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, actualmente colabora en el Departamento de Formación y Actualización Académica con este curso que lleva el nombre de nuestro tema de hoy, Prácticas Docentes Inclusivas que Favorezcan el Aprendizaje en las Aulas. Y para este último bloque, maestra, me gustaría que pudiéramos platicar sobre algunas estrategias que puedan contribuir a la conformación de una cultura de inclusión en el aula como rasgo esencial para el desarrollo integral del estudiante, que es lo que pues, hemos estado comentando en el bloque anterior.
Claro que sí. Bueno, mira, Sara, quiero compartirte que estas prácticas fueron detectadas por los docentes, los cuales participaron en este curso. Uh-huh. Como lo decía en el espacio anterior, cada centro, cada nivel educativo puede tener necesidades diferentes. Entonces, los docentes que participaron en este curso, y yo también coincido con ellos, formaron muchas estrategias. La verdad fue un curso muy, muy enriquecedor, pero te voy a mencionar unas en las cuales coincidieron la mayoría de los docentes, que bueno, la verdad a mí me dejaron muy, muy satisfecha con todo el trabajo que se hizo. Y la primera que mencionaron, la que se dio con más frecuencia, es que necesitamos tener redes de colaboración de todos los sectores, incluso tener también en cuenta las familias. Uh-huh. Porque nos dábamos a la tarea de analizar, a ver en dónde se da la formación de los valores. Entonces, bueno, la familia tiene un elemento importantísimo en esto, ¿no?
Claro.
Entonces, qué padre sería que todas estas cuestiones fueran tomadas en cuenta, pero también que la familia fuera parte de esto, ¿no? Entonces, redes de colaboración absolutamente de todos los que integramos este proceso educativo. Posteriormente, la congruencia, ser docentes totalmente inclusivos, pues que se refleje todos los días en el aula, ¿no?
Sí.
Los alumnos incluso tienden a repetir algunas de nuestras conductas, y pues imagínate, si somos totalmente congruentes, pues estamos llevando a cabo ese mensaje y ellos lo van a volver a repetir con todos sus compañeros, con otros docentes, o puede ir más allá, ¿no? Incluso hasta en sus círculos sociales. Consideraron también los docentes que se necesita una capacitación, y capacitación uh-huh. en elementos muy, muy específicos como son habilidades socioemocionales, ética, trabajo en equipo, empatía, escucha activa y derechos humanos. Otra más es dar a conocer las acciones que se llevan a cabo en la universidad. Sabemos que somos una universidad inclusiva.
Sí.
Sin embargo, no conocemos todo lo que hay, ¿no? Entonces, en dar a conocer estas acciones con una mayor promoción, pues bueno, fomentaría aún más esta inclusión en todos los aspectos, ¿no?
Así es.
Y la última que te quiero mencionar es que notaron la necesidad, y yo también lo noto, es hacer investigación en la inclusión.
Muy bien.
Y publicar estos proyectos para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos a ir, qué es lo que podemos mejorar. Pero con la publicación, pues, también es como ver, como esto que decía hace unos minutitos, la promoción, el dar a conocer las acciones, pues si tenemos varios proyectos y se publican, nosotros vamos a ir como siguiendo un camino, ¿no? Y vamos a ir mejorando ese camino.
Así es. Y precisamente, bueno, para este punto, ¿no?, de la investigación en la inclusión, algunas fuentes de consultas o recursos que nos pudiera sugerir para quienes deseemos profundizar en el tema de hoy.
Claro que sí. Mira, en este curso se publicaron varios, pero te voy a mencionar los que más les gustaron, porque había la facilidad de que ellos eligieran con cuál quería trabajar. Pues los que fueron más frecuentes y les gustaron más es Naturaleza Humana, de Juan Manuel Burgos. Hay otro autor, su apellido es Jiménez Milán. Él tiene un artículo que se llama Liderazgo Inclusivo, pieza clave para universidades excelentes. Hay otro autor también que los profesores eligieron, es Leighton Navarrete. Él nos menciona también en un artículo la dignidad del alumno como límite de la libertad de cátedra. Este fue el que más se repitió, le gustó muchísimo. Uh-huh. Pues sí, habla de la libertad que tiene el docente, pero también de la lección que tiene el alumno. Entonces, este fue uno de los más significativos para todos. También, bueno, te puedo recomendar los informes de la UNESCO, la encuesta NARIS, que es una encuesta nacional sobre discriminación, donde nos da cifras que no te puedes imaginar, incluso hasta en México. Uh-huh. Discriminamos por tono de piel. Usted que imagina sí. cómo estamos, ¿verdad? Entonces, esta encuesta NARIS también te la recomiendo. Son cifras verdaderamente impresionantes de cómo los mexicanos tendemos a discriminar a otra persona por simplemente el hecho de ser diferente a nosotros, ¿no?
Así es.
Y bueno, ya como último, te recomiendo también un video que se llama Para que las escuelas inclusivas dejen de ser necesarias. Este es un ejemplo de una docente que se llama Silvana Corzo, es de Buenos Aires, en donde ella rompe todo el esquema de la escuela tradicional, porque ella lo vivió. Uh-huh. Entonces ella va rompiendo el esquema, y forma una escuela totalmente inclusiva. Entonces, es un video emotivo, es un video con un excelente mensaje, en donde esta maestra, te repito su nombre, Silvana Corzo, ella es de Buenos Aires, pues transmite, ¿no?, su vivencia, y es un video que también les encantó muchísimo a los profesores.
Excelente, maestra. No me queda más que agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero esperemos que no sea la única vez que esté aquí con nosotros.
No, al contrario. Gracias por invitarme, Sara, y pues yo encantada, y sí, esperemos que no sea la última vez.
Muy bien, maestra. Deseo que tenga muy, muy bonito día y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, excelente día y inicio de semana.
Muchísimas gracias. A nuestra audiencia le agradezco por acompañarnos en esta ocasión en el GIS. Nuestra invitada, la maestra María del Rosario Esparza Palacios, su servidora Sara Mireya Carmona. Los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica. Dirección General de Docencia de Pregrado.